buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, José? Un saludo para vos y para toda tu audiencia.
Cerrando la brecha digital, fortalecimiento de los reguladores desde el enfoque de la equidad de género. Explícame qué es esto porque es muy largo el título.
Bueno, me encanta. Bueno, te agradezco la oportunidad de aclarar y también de generar conciencia con respecto a las desigualdades de género. Nosotros sabemos que todavía hay una brecha muy importante, no solamente a nivel internacional, del desarrollo, sino en espacios de decisión. Y creemos que las tecnologías hoy son una potente herramienta y una estrategia para ir cerrando esas brechas de desigualdad. Hay dos revoluciones importantes en el mundo hoy: las tecnologías, la revolución tecnológica y el avance de las mujeres como protagonistas. Nosotros sabemos que siglos y siglos de desigualdad, de lucha, de conquista por derechos, el voto, la igualdad ante la ley. Bueno, hoy tenemos un nuevo desafío que son las tecnologías. Entonces, a nivel internacional, a nivel de los reguladores, que Regulatele, que está auspiciando este evento, nosotros como país, Paraguay, hoy somos presidencia pro tempore, venimos haciendo un trabajo muy importante y sostenido para que a partir de la apropiación de las tecnologías podamos ir cerrando brechas, no solamente de género, sino también otro tipo de desigualdades.
Claro. Ahora, te digo una cuestión, Angélica. ¿Cómo yo puedo, entender, digamos, esa necesidad de cerrar brechas, digamos, en el ámbito digital, por supuesto, con enfoque de equidad de género? ¿Cómo se plantea eso? O sea, ¿cuál es la diferencia o cuál es el abismo que existe entre un sector y otro que necesite, digamos, un evento como este para poder ir entendiendo de qué se trata el enfoque de equidad de género en la administración digital?
Muy bien, la brecha de género digital, porque brecha de género tenemos distintos campos.
Exacto.
Representación política, violencia de género, ustedes habrán visto el tema del problema gravísimo de los feminicidios,
sí.
Ahora con el COVID, las mujeres se quedan en la casa. Te voy a poner una perlita de color y después te voy a contestar tu pregunta.
Dale.
Por ejemplo, las mujeres hoy con la cuarentena no pueden o hacen teletrabajo. En las casas no hay 5 computadoras para que todos los chicos estén estudiando, para que los esposos que están en cuarentena. Entonces, la mujer es la última que accede a la terminal tecnológica o a la computadora, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Eso es una perlita.
Sí, ¿verdad?
Es una realidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se identifica la brecha de género? Nosotros, a nivel digital, nosotros tenemos que estudiar, porque es complejo entender. Y hemos identificado 3 niveles de brecha de género. El primer nivel de brecha de género es la conectividad. ¿Qué quiere decir? Si hombres y mujeres se conectan igual. Y estamos descubriendo que hay una tendencia en que la conectividad, o sea, hombres y mujeres se conectan de la misma forma. Hay como una paridad en la conectividad. Paraguay, inclusive, tiene cerrada la brecha de conectividad, o sea, inclusive hay 0,00, no sé qué, mujeres más conectadas. La segunda brecha es el uso. Entonces, ahí ya tenemos problemas en uso diferenciado. O sea, las mujeres, ¿para qué usan la tecnología, la conectividad? La usan para reafirmar roles tradicionales. O sea, papá trabaja, mamá amasa la masa. O sea, ¿qué hacen las mujeres? Buscan soluciones para los problemas de los hijos, temas que tienen que ver con educación, con salud, ayudan a los hijos en el colegio, al estudio. No digo que está mal, digo que son estereotipos que generan diferencia y que a la larga generan desigualdad. Entonces, la segunda brecha es el uso estereotipado. O sea, las mujeres usan las tecnologías para reafirmar esas brechas de desigualdad. La usan no para que ellas puedan crecer profesionalmente en general, sino para soportar trabajos de cuidado doméstico y de crianza. Y la tercera brecha, que también es muy importante, es de uso intensivo. Entonces ahí sí la brecha se dispara. O sea, los hombres tienen más acceso a tecnología de punta, a software, bajar programas, se apropian más, hay más páginas escritas por hombres, hay más páginas visibilizadas a los hombres se ven más en las redes. Y a esto tenemos que agregar también el acoso a las mujeres por las redes, ¿verdad? Que también es otro riesgo, otro obstáculo. Entonces, estos 3 elementos constituyen lo que llamamos la brecha digital de género. La primera, que es la cerrada, la segunda, que es muy difícil de desarticular, que tiene que ver con estereotipos, y te lo digo fácil, papá trabaja, mamá amasa la masa, o sea, mamá no trabaja, está en la casa, y la tercera es usos intensivos de la tecnología. ¿Por qué? Hay muchos factores, ¿verdad? Se está buscando que las mujeres opten carreras como ingeniería, ciencia, tecnología, pero todavía hay información, investigaciones que hablan que en países desarrollados las mujeres vuelven a roles más tradicionales, porque es muy fuerte el tema cultural, donde las ciencias duras, que le dicen entre comillas, que tienen que ver con las tecnologías, son entre comillas masculinas, y las ciencias blandas, que tienen que ver con educación, cuidado de los hijos, son femeninas. Ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer, y es un desafío, pero muy importante para los reguladores, porque ¿qué tendríamos que hacer como reguladores, como generadores de políticas públicas, como agenda digital? Empezar a incluir programas, por ejemplo, para alfabetizar a las mujeres en tecnologías, por ejemplo. En pensar estrategias de empoderamiento de las niñas, que las niñas opten por carreras científicas y tecnológicas. O sea, en eso estamos viendo cómo generar agendas digitales inclusivas y cómo generar inclusive un espectro radioeléctrico con miradas de equidad, solamente para las mujeres, sino también para otros sectores. Pero básicamente nosotros mañana vamos a trabajar con otros reguladores en el ámbito de la regulación, estrategias para empoderar a las mujeres y cerrar la brecha digital de género.
Ahora, María Angélica, ¿me permitís retroceder un tanto a lo que plantea, digamos, este seminario? Y retroceder, digo, desde este punto de vista, de todo lo que estoy anotando, todo lo que estás planteando, y yo no sé si estoy errado o no, entendí de otra manera, pero para el uso de esa tecnología yo estimo que también debería reforzar un esquema de trabajo en la preparación terciaria de la mujer. Por ejemplo, sí. A lo que yo me refiero es, cuando vos vas a entrar a la universidad, tené en cuenta la posibilidad de no ser solamente doctora o profesora, sino también hay una gama importante de la tecnología que te está esperando. Yo lo que creo es que no sería también necesario que, además de este tipo de seminarios, también incluir ese tipo de trabajo, no sé si en la casa, pero puede ser en la escuela o en la casa misma, bien, para que eso llegue a ocurrir.
Totalmente de acuerdo. Acá tenemos, por eso yo te decía en un momento, que es una revolución la tecnología y el enfoque de las mujeres como sujeto, como actora y no como objeto. Entonces, esto es un cambio tan profundo y tan innovador, y hace a la justicia y a los derechos humanos, que de la casa. Yo te voy a decir una cosa, yo soy ingeniera civil en la Universidad Nacional de Córdoba. Hubo materias de campo que nos vestimos las mujeres como hombres, para que te... Sí. No estamos hablando de mucho tiempo atrás, Universidad sí. Nacional de Córdoba. ¿Por qué? Porque fuimos a ver un trabajo de campo donde había trabajo de minas, era una cuestión de turbinas, hidroeléctrica, y los mineros no veían a las mujeres porque tenían, qué sé yo, prejuicios de que se caían las voladuras. Sí. Hasta esas brechas en carreras como ingeniería las mujeres tuvimos que subsanar. Entonces, muy importante lo que decís. O sea, esto amerita que el MEC tiene que hacer una revolución en la currícula de estudio para que desde el vamos, y quizás antes, se instale lo que yo llamo la cultura de la igualdad. Y la cultura de la igualdad pasa por lo que vos decís. Fíjate que en Chile, cuando Bachelet fue la primera presidencia, dice que hicieron una encuesta entre las alumnas y los alumnos, pero sobre todo las alumnas, y muchísimas nenas chilenas dijeron, nosotros podemos ser presidentas, porque se rompía un techo de vidrio simbólico, que los hombres solamente pueden ser presidentes, las mujeres también. Entonces, desde el vamos, esa cultura para la igualdad pasa de la casa. Para eso los padres también tienen que compartir estos valores que tienen que ver profundamente con derechos humanos, ¿verdad? De igualdad. Y por supuesto, el MEC. Nosotros somos reguladores, Conatel es un ente regulador, y estamos asumiendo un gran desafío como ente regulador, tomar esta agenda de equidad de género, porque significa un cambio muy importante institucional. Tenemos un grupo de trabajo de hombres y de mujeres y estamos trabajando cómo adaptar la institucionalidad de las políticas públicas, la agenda digital y la regulación en este caso, para apuntalar que las tecnologías no agranden la brecha de desigualdad, claro, sino que acorten. Como la revolución industrial. Claro. Es una revolución. Si no está al servicio de la equidad y el desarrollo sustentado, va a agrandar brechas de desigualdad. Y ese es el desafío, no solamente de CONATEL, de Regulatel, de CITEL, de la OIT, de la ODS, de toda la comunidad internacional. Claro. ¿Por qué? Porque aparte de la mirada de derechos, ¿verdad?, que para mí es la fundamental, está la mirada también economicista. Es caro tener a la mitad de la población subempleadas, subeducadas, con salud, con estándares de salud menores que los otros, porque es caro para la sociedad. Disminuye el Producto Interno Bruto y tenemos un montón de recursos desaprovechados. Claro. O sea, si la miramos desde una perspectiva más económica. O sea, no, inclusive ni siquiera porque seamos de derechos, yo soy de derechos por los derechos de las mujeres, pero desde otras perspectivas económicas también es importante, por eso se suman también operadores. En esto se suman también los operadores. Está demostrado que espacios paritarios de trabajo en empresas son muchísimo más óptimos en resultados, eficientes y eficaces, son menos violentos, menos conflictivos que los de solamente hombres o de solamente mujeres.
Este tipo de seminarios, Angélica, tiene un apoyo internacional que es, creo que eso podría ser fundamental. No sé, se me ocurre, la UNESCO, Naciones Unidas, organizaciones especializadas que le permitan, digamos, que incluso se destinen recursos económicos, dar mayor trabajo de este proceso de brechas a las mujeres, por ejemplo, y que permitan ir demostrando, porque también demostrar el paraguayo tiene que mostrarle más que enseñarle muchas cosas, vos sabes, que la necesidad, digamos, de que esa brecha se vaya acortando cada vez más. ¿Hay ese apoyo internacional para ello?
Mira, hay apoyo, pero más que apoyo económico, de recurso económico, el recurso no es solamente económico, el recurso también es liderazgo, el recurso también es voluntad política, el recurso es también normativas internacionales que propician estos cambios, ¿verdad? Y desde esa perspectiva nosotros tenemos desde la OIT, que es el órgano rector de las telecomunicaciones a nivel mundial, la CITEL, que es de la OEA también, y Regulatel, que es regional de reguladores, estamos con una agenda de brecha digital, de cierre, de género, perspectiva de género, y estos eventos hacemos nosotros en CONATEL con recursos propios, pero con una inteligencia común, como una política común de cerrar brechas.
Decime,
el objetivo de desarrollo sostenido número 5, empoderamiento de la mujer, y 5B de metas, empoderamiento tecnológico de las mujeres.
Ahora, estos aspectos...
Porque es importante.
Quiero agregar aspectos económicos, educativos, sociales. ¿Cuánto repercute, digamos, en la todos estos rubros que acabo de mencionarte, que cuánto repercuten, digamos, en directamente a una mujer acceder a las TICs de avanzada, por llamarle de una manera? O sea, hay un estudio donde diga, tenemos tanta cantidad de mujeres que están buscando prosperar, digamos, a través de esto, empoderarse a través del manejo de las TIC, más tecnología de más avanzada que hombres, por llamarle de una manera. O sea, ¿hay un estudio sobre eso?
Bueno, una de las recomendaciones que en el seminario de mañana nosotros estamos proponiendo para otros reguladores es las estadísticas desagregadas por sexo. Hay poco. Yo estuve mirando nuestras estadísticas como país, la última encuesta de hogares del año 2017, y tengo algunos indicadores que habla de la segunda y la tercera brecha. La primera es una brecha cerrada, como te dije, porque es como, por ejemplo, la matrícula de educación, ¿verdad? Todos hombres, nenas y nenas se van a la al colegio, ¿verdad? La matrícula de educación está cerrada. Ahora, el contenido de la educación lo que hay que transformar. ¿Te das cuenta? Haciendo una analogía. Entonces, hay conectividad. O sea, las mujeres y los hombres se conectan. Pero, por ejemplo, no hay indicadores desagregados por sexo. Todavía no hay políticas públicas. A las mujeres les cuesta muchísimo más, como yo te dije el ejemplo, una perlita de color. A la noche tienen que ir a la computadora porque los chicos están estudiando. Y los maridos también. Y como todavía hay mucha desigualdad, la última que llega al ordenador suele ser la mujer, ¿verdad? Entonces, no hay estudios desagregado, pero sí podemos inferir en otros países que sí tienen estudios, ¿verdad? Y que sí tienen, y que realmente la brecha de accesibilidad para las mujeres es importante. Incluso te digo, hay investigaciones en países más desarrollados que las mujeres, cuando se desarrollan más, rechazan las tecnologías, porque todavía al no tener el tema de igualación, al no tener mecanismos que cierren los estereotipos, son acosadas, son inmuneadas, no se sienten identificadas con modelos, no tienen contenidos para mujeres, son contenidos todos muy patriarcales, muy masculinos, entonces no se sienten motivadas. Por lo que vos decías, si no hay políticas que propicien, si no hay mecanismos que potencien a las mujeres desde la casa y desde la educación, van a optar lo que la cultura tradicional le enseñó. Por ejemplo, no sé si tenés hijos, pero si vos tenés un hijo varón, lo mandás a la cancha, y cualquiera, al hijo varón, yo tengo un hijo varón, lo mandás a la cancha, sale al espacio público, hace un equipo, lidera, gana, se defiende, triunfa, es derrotado, tiene inteligencia emocional, se fortalece. ¿Y a la nena dónde la pones para educar? En la cocina, con la casita de la Barbie. Todavía ese modelo es hoy un modelo de juegos. ¿Y qué hace ese modelo de juego? Ratifica roles tradicionales de desigualdad. Yo te pregunto, si esa nena que se pasó jugando a las muñecas, en la Barbie, en la cocina, debajo de la mesa, bajo la mirada del padre, la madre, el abuelo y el santo, va a ser igual en oportunidades, en actitud, que ese niño que jugó en la calle, que armó un equipo, que fue estratega, que ganó, que perdió, que luchó, no va a ser igual.
Bueno, pero
entonces,
si hablamos,
son cambios muy profundos en los cuales, en España, por ejemplo, los juguetes sexistas ya no son aceptados por el Ministerio de Educación, ¿verdad? Por el Ministerio de la Mujer, el mecanismo de igualdad. O sea, niños y niñas tienen que jugar, porque entonces hacemos esa transformación de la cultura de la igualdad.
Ahora, ese desagregado que vos, no sé si para bien o para mal, pero ese desagregado que no existe científicamente, pero sí se da en Internet. O sea, Internet tiene...
Sí, se da.
Tiene más... sitios dedicados al hombre que a una mujer.
Claro.
Incluso,
claro, no, por supuesto.
Mira, voy a exagerar. ¿Sí? Incluso hasta en las páginas de pornografía.
Por eso te digo. O sea, no hay estudios, por lo menos yo no llegué a estudios, porque hay muy pocos estudios, porque es un tema nuevo. Pero sí hay evidencias, investigaciones y evidencias, ¿sí? Y las evidencias que manejamos son esas que vos decís, esas son las evidencias. Las evidencias son claramente que son masculinas, la desigualdad que hay en la vida real se proyecta en la vida virtual, el tema de trata, de violencia de trata, pornografía infantil, en las redes. Tenemos que empezar a trabajar ciberseguridad, porque nuestros niños no van a acceder a un espacio seguro, porque las redes no están todavía reguladas como para tener estos mecanismos de seguridad para las mujeres y para los niños. Es como dices, ese tema hay que trabajarlo con mucha importancia, porque hoy y después del COVID, la nueva normalidad, nosotros vamos a tener teletrabajo, teleeducación, telesalud, todo, todas las relaciones de familia, y todo se cambió. Vamos a fortalecer la relación de la sociedad a través de las tecnologías. Y si esas tecnologías no incorporan esto que yo estoy hablando, de garantía de derechos, de seguridades y de cerrar brechas de desigualdades, van a aumentar esas desigualdades. Ese es el riesgo. Por eso es muy importante que desde la sociedad civil, los comunicadores, ustedes tienen un papel muy importante, nosotros que estamos en regulación, MITIC, que está en la agenda digital, Ministerio de la Mujer, Educación, todos entremos en nuestra nueva normalidad, en cerrar brechas de desigualdad, porque la forma que nosotros tenemos para garantizar no solo derechos, sino mayores recursos económicos también.
Finalmente, este seminario va a ser, háblame de eso, ¿cuándo va a ser? ¿Mañana?
Va a ser mañana, de 9 a 12, ahí yo les pasé a todas las redes, si querés después te paso este número, el link está en el flyer, el link para conectarse, simplemente la gente cliquea, que también es una experiencia muy novedosa, innovadora, ¿verdad? Cliquean y nosotros les damos, porque va a ser de participación abierta, estamos invitando a las personas y a los grupos que les tengan interés, cliquean, les damos la entrada de nuestra plataforma de Conatel, y van a participar. Vamos a tener esas expertas que van a hablar, yo voy a hablar por Paraguay, después tenemos una de la República Dominicana y de México, y después se va a abrir un panel debate en donde las personas van a dar su opinión, porque la idea es de pensar juntos y trabajar juntos todos los sectores, cómo ir cerrando estas brechas. Esto tiene que ser un trabajo muy importante desde abajo hacia arriba. Y dar participación a todos los actores para que opinen y que, bueno, haya ideas innovadoras. Por ejemplo, garantizar que fibra óptica pase por lugares donde hay mujeres trabajando, por ejemplo, ¿verdad? Mujeres en pymes, hay lugares donde, bueno, garantizar este acceso. No solamente la conectividad, sino la alfabetización digital, para que puedan apropiarse de herramientas tecnológicas, ¿verdad? Y muchas otras innovaciones que estamos nosotros trabajando todos juntos, para empezar desde los reguladores, como Conatel, impulsar en el tema de telecomunicaciones y de TICs.
María Angélica Cano, gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes, y bueno, están invitados a todo y cualquier cosa, a las órdenes, si queremos seguir profundizando este tema.
María Angélica